Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Bueno, quiero agradecer a todos los que sintonizan a través de las frecuencias de onda corta y onda media, también por Radio Caracol 1260. Gracias por la sintonía. Hoy en tertulia, el Congreso de los Diputados de España entierra la posición sobre Cuba que Aznar impulsó en la Unión Europea con el no de Ciudadanos. Vamos a estar analizando esto acá en la tertulia. También Xi Jinping, ratificado sin sorpresas al frente del Partido Comunista de China. Señoras y señores, en medio del acalorado ambiente político venezolano, las pugnas internas en el seno de la alianza opositora afloraron más que nunca y amenazan con ocasionar una división. Reinaldo Escobar y también Alberto Méndez Castelló son los periodistas invitados a la tertulia en el día de hoy. Como siempre, la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica del señor May Vázquez y el saludo nuevamente a todos dentro y fuera de Cuba. Hoy también en el programa, a menos de 4 meses de la transferencia de poder en Cuba, los problemas económicos, políticos y sociales se han acelerado y acumulado. Sin duda existe un clima de imprevisibles secuelas. Vamos a hablar de estos temas con el expreso político José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Dicho todo esto, como siempre en el programa, pues hay una portada y la de hoy. ¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo? Ya les cuento. Según el índice de pasaportes de 2017 desarrollado por Arton Capital, un país asiático desplazó a Alemania de la cabecera de una lista históricamente liderada por un europeo. El índice de pasaportes, que clasifica los mejores pasaportes del mundo según su capacidad de viajar a países extranjeros sin necesidad de obtener una visa, ha anunciado una nueva actualización en su lista de 2017. Con Paraguay eliminando sus requerimientos de visa, los viajeros son de Singapur, el país asiático al sur del estado de Johor, en la península de Malasia, y al norte de las islas Riau de Indonesia, pues nada, pueden viajar desde este año a 159 países sin visa de un total de 195 países en el mundo. El índice de pasaportes fue desarrollado por Arton Capital, un asesor global financiero especializado en programas de inversión para residentes y ciudadanos de todo el mundo. Según Philip May, director y gerente de Arton Capital, es la primera vez que un país asiático tiene el pasaporte más poderoso del mundo. Históricamente, el puesto había sido ocupado por un país europeo, con Alemania, cuyo pasaporte tiene acceso a 158 países sin restricciones, liderando la lista durante los últimos 2 años. El ascenso de Singapur es un testamento de sus relaciones diplomáticas inclusivas y política exterior eficaz, agregó May. Por cierto, el top 10, como se dice, ¿no?, los 10 pasaportes de América Latina, la cantidad de países a los que el portador puede ingresar sin visa, aparece en primer lugar Chile, seguido de Brasil y Argentina. ¿Y cuáles son los peores pasaportes? Burundi, Corea del Norte y Myanmar. Esta es la nota de portada de hoy. Saludamos a Reinaldo allá en La Habana. ¿Cómo estás?
Muy bien. Un placer poder compartir hoy con el amigo Méndez de La Tuna y con todos los oyentes de este programa que tanto me gusta.
Muy bien. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación. Un saludo muy fuerte para mi amigo Reinaldo y para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan.
¿Nos vamos a tertulia?
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, el Pleno del Congreso de España ha aprobado, con el único voto en contra de Ciudadanos, el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que, según han destacado varios portavoces de la oposición, supone el fin de la denominada posición común sobre la isla que España impulsó en el ámbito comunitario bajo el gobierno del popular José María Aznar. Durante el debate del dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores, el portavoz de Ciudadanos en este órgano, Fernando Maura, ha justificado su voto en contra alegando que, pese a haber suscrito un acuerdo en el que se compromete a respetar la democracia y los derechos humanos, el régimen cubano no ha abandonado su política represiva ni se ha abierto al libre mercado. Desde el Partido Popular, Francisco Bernabé le ha recriminado su negativa a apoyar el dictamen y lo cito, dijo, «Ahora hay que estar con el pueblo cubano». Le ha soltado a Maura, a la vez que le ha remarcado que Cuba tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que no va de farol ni de cara a la galería. Tras pedir la puesta en libertad de los presos políticos cubanos, Bernabé ha aprovechado para cargar contra Podemos por definir como presos políticos a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, ambos en prisión preventiva por un presunto delito de sedición. El diputado del Partido Popular ha subrayado que miles de miembros de la oposición cubana están en la cárcel por sus convicciones y creencias, mientras que en España los que van a la cárcel, refiriéndose a estos dos no catalanes, van a la cárcel porque son delincuentes. Vamos contigo primero, Alberto.
Óyeme, ya lo hemos dicho aquí en otras oportunidades que da lástima, da pena el cinismo, y que me disculpen por la fuerza de la frase, el cinismo de las relaciones internacionales, porque sencillamente en Cuba no ha cambiado nada en todo este tiempo que llevamos de castrismo. Y cuando ha habido cambios, sencillamente son cosméticos, obligados por circunstancias internacionales, circunstancias económicas o políticas que le han llevado a hacer determinadas maniobras políticas, no cambios. Entonces, sencillamente, es deleznable. Y bueno, son muy interesantes estas dos frases que, o esta frase que han empleado los diputados españoles, que Cuba no vaya de farol y de cara a la galería. Pero dudo mucho esto. No sé, creo que Reinaldo puede aportar un poco más que yo en este tema.
Sin duda, y yo creo también, Reinaldo, una de las cuestiones más espinosas en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba es el tema de los derechos humanos, y aquí ha vuelto a aparecer, ¿no?
Sí. En la gran discusión de si ha habido o no ha habido cambios en Cuba, está claro que ha habido cambios porque han pasado los años. Y, por ejemplo, los árboles están más altos, ¿no? Algunas personas están más viejas, y esos son cambios, ¿no? Pero lo que pasa es que no ha cambiado lo que tenía que cambiar. Es decir, ha habido cambios, pero no ha cambiado lo que tenía que cambiar. Y justamente este país fue sometido a la posición común, no porque las cosas que ahora han cambiado no habían cambiado, sino justamente porque no ha cambiado todavía, que es la represión y el respeto total a los derechos humanos. Recuerdo perfectamente que esta posición se tomó luego de que en la Primavera Negra del 2013, 75 opositores cubanos fueron condenados a largas penas de prisión. Bueno, esos prisioneros fueron excarcelados, que no liberados, porque todavía están sujetos a la medida esta de un tipo de prisión domiciliaria prácticamente. Y los que están fuera de Cuba, pues se les niega a regresar a su país. Es decir, que no son personas libres, ¿no? De manera que el único cambio importante que ha habido fue que esas personas fueron encarceladas desde el punto de vista de lo que exigían los parámetros de la Unión Europea para entender que tenía buenas y normales relaciones con otro país. La posición común es un cadáver. Yo creo que tratar de rescatarla es perder el tiempo. Ahora mismo, cuando el ciudadano, me ha sorprendido muchísimo que sea ciudadano la que esté en contra de quitar la posición común, y los argumentos que pone son totalmente válidos. Es decir, el gobierno de Cuba, que no Cuba, el gobierno de Cuba sigue violando los derechos humanos, sigue reprimiendo a las personas, sigue estableciendo, habían hecho la ley migratoria esta que fue tan ponderada, sin embargo, cada día es más normal y más consuetudinaria la práctica de impedir la salida de personas por sus ideas políticas. El más reciente caso, el ingeniero Joandri Toledo del equipo de convivencia, que iba a una conferencia y no lo dejaron salir. personas pacíficas, gente que no tiene delitos, que no tienen una sola multa por pisar el césped, le están impidiendo salir del país. Y eso es una atroz violación de los derechos de las personas. Ah, si está de farol o no está de farol, no tengo ninguna duda. Está de farol, porque el farol o el poker face que ponen los negociadores cubanos cuando están hablando con los negociadores extranjeros es algo que realmente sería una película cómica, ¿no? Eso, las personas que están hablando allí con los funcionarios europeos ponen cara de que todo se va a arreglar, ustedes verán, estamos trabajando en esta dirección, hay que tener paciencia, no queremos trabajar bajo presión. Y ese argumento de que Cuba no quiere estar bajo presión es justamente lo que ha traído como consecuencia la retirada de la posición común. Es decir, bajo presión no hacemos nada, pero sin presión tampoco. Ese es el punto.
Claro, quiero también brevemente destacar que el señor Fernando Maura desde hace mucho tiempo es muy cercano al Movimiento Cristiano Liberación, sobre todo al capítulo de ellos allá en Europa. El presidente chino Xi Jinping obtuvo sin sorpresa un nuevo mandato al frente del Partido Comunista de China, con un equipo en el que no se vislumbra un delfín y convirtiéndose en el dirigente más poderoso en 40 años. Asumo mi reelección, dijo él, y repito yo, no solo como una aprobación de mi trabajo, sino también como un estímulo para seguir avanzando, declaró Xi Jinping en un discurso transmitido en directo por la televisión. Con traje oscuro y corbata roja, compareció ante la prensa junto a los otros 6 miembros del Comité Permanente del Buró Político, elegido el miércoles por el Comité Central del Partido Comunista, el reducido organismo que detenta el poder en China. Xi tiene 64 años, líder del Partido Comunista desde fines de 2012, seguirá así 5 años más como secretario general, el cargo supremo en la pirámide de poder chino. Los 2.300 delegados del Congreso aprobaron el martes por unanimidad la inclusión en los estatutos del partido del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era. Y este concepto constituye una guía de acción para el partido más grande del mundo. Tiene 89 millones de afiliados y es además un honor que solo el fundador del régimen Mao Zedong, quien dirigió China desde 1949 hasta su muerte, había logrado en vida. Finalmente, las directivas ponen un énfasis en el rol central del partido a la hora de dirigir todos los ámbitos de la vida en el país, desde la economía hasta lo que la gente dice en las redes sociales. ¿Llegó para quedarse, Alberto?
Seguro, esto no es nuevo ni en China ni en ningún país que sea de régimen comunista. Mira, y no es que este cargo de alto nivel, de secretario general de un partido comunista, en este caso el chino, incluso en las asambleas estas municipales y demás de los partidos comunistas de Cuba o de cualquiera, sencillamente usted antes de celebrarse la elección, o la selección, mejor dicho, ya se conoce quién es el que va a ser elegido, esto no es nuevo, es viejísimo el tema. En el caso de este señor, ahora, en fin, bueno, pues, ahora con su traje oscuro y su corbata roja, vamos a ver lo que... y muy importante, su pensamiento ya ha sido elevado a rango constitucional. No es menos cierto que la economía china ya ha mejorado con respecto a años atrás, en que era un país sencillamente atrasadísimo, pero tampoco podemos olvidar que según hay lugares en China que son muy prósperos, de ciudades de primer mundo, que de hecho lo es, hay otros que son atrasadísimos también, y sencillamente parece que usted está en la época medieval. Tengo amigos que han visitado China, que son estadounidenses, incluso que se han casado con China y con ciudadanas chinas, y los cuentos, las anécdotas que me han hecho sencillamente son horrorosas. Así que, sencillamente, el problema de China es que tiene dos caras, como todo el sistema comunista.
Voy a destacar dos importantes párrafos de esta crónica. Primero, dice que la inclusión de su nombre y su pensamiento en los estatutos del partido sugiere que ahora puede permanecer indefinidamente a la cabeza del país evitando el límite de edad teórico de 68 años y la preocupación de elegir sucesor. Por otra parte, que todos los nuevos integrantes del nuevo comité permanente tienen más de 60 años, un indicio de que ninguno de ellos sucederá a Xi en el próximo Congreso. Eso será en el 2022. Reinaldo.
Bueno, me encanta que hayas recordado ese detalle, ¿no? Yo quería, tenía la tentación de decir, la curiosidad más grande que tengo yo en relación con esto, será leer mañana en la página, en la primera página del periódico Granma, arriba a la derecha, el titular donde me cuenten el saludo que hace el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, a la reelección del chino, ¿no? De Xi, que por cierto, se habla del xiísmo como si fuera un marxismo sin Marx, ¿no? Se quedó en el marxismo solamente, ¿no? ¿Y qué pasa? La curiosidad de cuál es la posición oficial del Partido Comunista en relación con esto la tengo por lo siguiente. En los años 80, cuando los militantes del partido, cuando los aspirantes a entrar en el partido pasaban el curso de aspirante, se les pasaba un documental fabricado en la Unión Soviética que se llamaba La Larga Noche sobre China, donde se hablaba de todas las atrocidades que hacían en ese país. Y el maoísmo aparecía en un libro que editado por el partido para sus militantes, reconocido como una corriente contrarrevolucionaria. De manera que ahora todo eso se olvida, todo eso se sepulta, y China es un modelo. Claro, no digo yo que el gobierno de Raúl Castro vaya a seguir el modelo de China, porque todavía China, con todo lo recalcitrante que es, resulta algo demasiado aperturista para Raúl Castro. Es de destacar que en el gobierno de Cuba, en el Partido Comunista de Cuba, pues deben estar muy tranquilos de que este Congreso chino no devino en una especie de perestroika asiática, sino que se refuerza la idea de es un modelo propio. Y claro, cuando un partido tan potente como este, con casi 90 millones de militantes y prácticamente el único partido comunista importante que hay en el mundo, se reconoce el derecho a tener una línea propia, bueno, pues eso le da a Cuba también la posibilidad de decir, ustedes tienen la de ustedes, nosotros tenemos la nuestra y todos tenemos derecho a llamarnos por igual Partido Comunista y a definir como socialista el sistema que estamos imponiendo.
Y nos vamos a Venezuela. En medio del acalorado ambiente político, las pugnas internas en el seno de la alianza opositora de la Mesa de la Unidad Democrática afloraron más que nunca y amenazan con ocasionar una división. Tan solo el martes, el partido de oposición Acción Democrática, uno de los más grandes y antiguos del país, retiró su apoyo a los cuatro gobernadores que se subordinaron ante la Asamblea Constituyente. Henry Ramos Salud, secretario general del partido Acción Democrática, informó a la prensa la exclusión de los gobernadores de Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta, respectivamente. El anuncio se produjo un día después de que cuatro de los cinco gobernadores opositores electos en los comicios del 15 de octubre prestaran juramento ante la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por oficialistas. Entre tanto, Juan Pablo Guanipa, electo en el estado Zulia, militante del partido Primero Justicia, fue el único que no acudió a la ceremonia de juramentación. La Mesa de la Unidad, alianza integrada por casi tres decenas de partidos opositores, ya había anticipado que los gobernadores no prestarían juramento ante el organismo por considerarlo inconstitucional. Antes de la elección, Nicolás Maduro había advertido que quienes resultaran vencedores debían subordinarse a este organismo para poder asumir su cargo. De no hacerlo, agregó, pediría la convocatoria de nuevas elecciones en estos estados. Las leyes de Venezuela además contemplan una juramentación ante la Asamblea Legislativa de cada estado. Y como un signo de las divisiones que atraviesa la Mesa de la Unidad, el ex candidato presidencial opositor y gobernador saliente de Miranda, Enrique Capriles, puso en duda la sinceridad de Ramos Salud y catalogó de ficticia la expulsión de los gobernadores. Lo voy a citar en sus palabras. No voy a permitir que se siga mintiendo a la gente, dijo a través de su página Facebook. ¿Cómo está Venezuela? Reinaldo, vamos contigo.
Bueno, mira, me llama la atención este amigo Enrique Capriles, una persona que respeto mucho, advirtió ayer de que si Henry Ramos Alup continuaba en la coalición, él se marcharía de la alianza opositora. Es decir, no es solamente que haya manifestado su disgusto, sino que ya está planteando una ruptura, que se va a marchar de la alianza opositora si Alup sigue al frente de esta alianza. Es decir, que con esos tiros no hay quien duerma, ¿no? Claro está, yo no creo nunca en las acusaciones de falta de unidad, porque yo creo que toda unidad tiene que nacer de una forma espontánea, y cualquier unidad hecha a la carrera o hecha por propósitos coyunturales, más tarde o más temprano termina rompiéndose. El caso paradigmático es el caso de la unidad en Nicaragua, cuando la Unión Nacional Opositora logró derrocar a los sandinistas, y bueno, solo duró el periodo en que la Chamorro estuvo al frente, después se deshizo esa unidad y nunca más hubo otra, ¿no? De todas maneras, no soy yo quien le va a recomendar desde Cuba a los venezolanos que se unan, viendo lo desunido que está la oposición cubana. Creo que tenemos un tejado de vidrio en este caso.
Bueno, Alberto.
Mira, concuerdo con Reinaldo en este aspecto, que teniendo un tejado de vidrio, pues no debemos dar opinión de un país vecino. Ahora sí hay una situación cierta. En mi modesta opinión, el verdadero poder de la sociedad venezolana está en los que no votan. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente están en los que no votan porque están cansados de un partido, o sea, de un sistema, el de este señor Nicolás Maduro, o el chavismo, y el sistema que está en la oposición. Eso es cierto, es innegable, están ahí esas personas. Pero hay algo que en lo que sí quiero opinar, porque nos compete directamente a los cubanos.
A ver.
Y sencillamente, la situación que está ocurriendo en Venezuela es un cálculo de lo que ocurre en Cuba. ¿Por qué? Porque sencillamente Nicolás Maduro está gobernando bajo la sombrilla de Raúl Castro ahora, y primero, pues sencillamente, como lo fue Hugo Chávez y posteriormente él mismo, sobre la sombrilla de Fidel Castro. Usted nada más tiene que ver que cuando se suscita alguna situación en aquel país, pues rápidamente pues toma el avión y aquí está en La Habana o en Santiago de Cuba con algún pretexto. Y lo que no es, y es algo sencillamente que fue uno de los lemas de Fidel Castro. Claro, es un adagio, pero sí, y él sencillamente muestra que al enemigo que huye, puente de plata. Y si él fueron personas bravas, con gran experiencia a dividir, fueron estos señores, fue Fidel Castro y lo es Raúl Castro, y la muestra la tenemos aquí en Cuba. Y sencillamente son los servicios de inteligencia cubanos, los comisarios políticos del Partido Comunista y demás quienes, tras bambalinas, están armando el dominó en Venezuela.
Sin duda. Bueno, finalmente, medio centenar de cubanos que quedó varado después que Estados Unidos puso fin a la política de pies secos, pies mojados, ha aceptado un acuerdo con el gobierno de Panamá, en virtud del cual estos migrantes van a regresar a la isla de forma voluntaria para recibir una visa múltiple de Panamá y acceder legalmente al país. Es la nota con la que terminamos la tertulia. Muchísimas gracias a Reinaldo Escobar, también Alberto Méndez Castelló. Yo regreso.